Seguimos con la santa palabra de Dios en el libro de Josué. Estamos en el capítulo 6 del libro de Josué. La semana pasada estuvimos hablando de la toma de Jericó y repetimos algo que se lo sigo repitiendo. Recuérdense que dijimos que la toma de Jericó y el libro de Josué no es, ¿se recuerdan qué cosa no es? Un qué. Se les olvidó. Están buscando las notas ahora. Que yo le dije montones de veces, la toma de Jericó no es un tratado militar. Se lo he dicho, te lo estoy diciendo hace 3 semanas. La toma de Jericó y el libro de Josué no es un tratado militar. Lo voy a volver a repetir. ¿Qué cosa no es? Otra vez para que no se les olvide. ¿Qué cosa no es el libro de Josué? El libro de Josué no es un tratado militar. Lo voy a decir 1000 veces porque por lo que veo se les olvida. Es que lo que le quiero decir con eso. El libro de Josué no nos quiere enseñar las batallas que libró Josué ni cómo la ganaron. Lo he dicho todo desde que empezamos con el libro de Josué. El libro de Josué es una reflexión teológica. Tomaste bien las notas. Es una reflexión teológica de los retos que se enfrenta el pueblo de Dios. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice la semana pasada. ¿Quiere decir, siendo una reflexión teológica, que no pasó esto? ¿Quiere decir que no pasó esto? No, sí pasó. Pero la Biblia no nos lo presenta como un tratado militar. Nos lo presenta como ¿qué? Una reflexión teológica. ¿Está claro eso? Sucede como con el Génesis. El Génesis relata la creación. ¿Quiere decir que no existió? Sí existió, pero no es un libro de ciencia. ¿Qué cosa es? Una reflexión teológica de por qué el mundo bueno se convirtió en malo. Que sea una reflexión teológica no quiere decir que no existió realmente. Estamos viendo que el Señor en la Biblia le da un enfoque, ¿qué cosa? Diferente, de otro tipo. Eso pasa con Josué. Sí existió, pero no está presentado a nosotros como que reflexión. Por eso que nos habla también de toda esta matanza de Jericó. Por eso se digo que las personas no pueden entender. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice esa reflexión teológica? Y lo dijimos la semana pasada, que en el camino de Dios, todo lo que se pone delante de ti, para afuera. Para afuera. ¿Qué es lo que se interponían entre las promesas de Dios y el pueblo de Dios que había cruzado el Jordán? Jericó. ¿Qué cosa era Jericó? Una fuente de maldad. Hablamos todos los cultos, las abominaciones de Jericó. ¿El Señor quería la muerte de Jericó? No. Tan es así que Rahab se convirtió y Rahab se salvó. Aparte de que el Señor no quería la muerte de Jericó, el Señor quería la conversión de Jericó. Y les dio 7 días a Jericó, ¿para qué? Para reflexionar. ¿Jericó reflexionó? No, se amuralló más. Ellos mismos cayeron en la muerte. Eso es lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros. El Señor no quiere la muerte del pecador. El Señor quiere que el pecador se convierta. Pero si el pecador se empeña en su vida, hermano, un día se acaba la paciencia de Dios. Como pasó con Nabucodonosor, que el Señor tuvo paciencia con él años y años hasta que dice que San Nabucodonosor oyó la palabra del cielo que decía, se te acabó el tiempo. Ojalá que nosotros nunca oigamos esa palabra de parte de Dios. Se te acabó el tiempo. Y eso es lo que es la toma de Jericó. Por medio de Josué, el Señor ordena que toda esta gente que estaba extremadamente contaminada y que no quería cambiar, fueran exterminados. No había más solución, no había más problema. Es escoger entre el pueblo de Dios o un pueblo que se opone a Dios. Es escoger entre el pueblo que va buscando la vida y un pueblo que da culto a la muerte. Entre un pueblo que viene puro por el desierto en un pueblo que está totalmente contaminado y que no quiere cambiar. Ese es el origen. Porque hay gente que dice, ¿cómo Dios es tan cruel? No, que Dios es cruel. El Señor ha aprendido la historia y todo lo hemos aprendido nosotros. Una persona mala puede pervertir un grupo bueno. Una sola persona mala. Una persona en la familia mala puede dividir toda la familia completa, echar a perder la familia completa. El Señor nos está llamando con esta toma de Jericó a ser radicales. locales. Que es lo que el sábado di una charla en a los líderes de los jóvenes ahí en el centro juvenil. Y este muchacho me decía, ¿qué hacer con un joven que viene y está en droga y no quiere cambiar y está echando a perder el grupo? Digo, échalo. Pero eso no, me decía, no es una falta de caridad. Yo decía, falta de caridad es que esa persona contamine el grupo y contamine a los demás muchachos que están aquí. Eso es lo que falta de caridad. Yo eso le decía yo, en este momento de batalla, estamos en batalla. En tiempos de paz se puede permitir que alguien en el desierto, sea en el ejército, sea desordenado. En tiempos de batalla uno no puede permitir que una persona en el ejército sea desordenado. Porque una persona desordenada en el ejército echa a perder el ejército. Y estamos en batalla tal como en la época de Jericó. Con eso hagas la palabra, la que es ese muchacho, radicalidad. Eso es lo que la iglesia necesita. ¿Qué es lo opuesto de la radicalidad? El relativismo. Lo opuesto de la radicalidad es el relativismo, que es lo que el Papa condena desde el primer día que empezó el conclave. El relato, todo está bien, todo es ok, todo cabe aquí. No, estamos en batalla. Le dice Jesús, el que no está conmigo, está en contra mía. El que no recoge, desparrama. Punto. Y el Evangelio de San Juan, que leyó el diácono en la Jornada Mundial de la Juventud, se recuerdan en Madrid, cuando estaba leyendo el diácono la noche antes de la adoración del Santísimo, el Evangelio que empezó aquella tormenta de rayos. La tormenta empezó en el momento que el diácono leía el Evangelio de San Juan y decía, toda rama que no está en mí, la corto, la echo fuera y la quemo. Y ahí estalló el rayo y comenzó la tempestad. Jesús es radical. Toda rama que no esté unida a mí, dice Jesús, la arranco. Y no solo la arranco, la quemo para que no vuelva a aparecer ni seca. Y eso es lo que pasa en Josué. Nosotros estamos tan en batalla como en la época de Josué. Esto es lo que el Señor le está diciendo a Josué. Y esto es por eso es que ordenó con esta advertencia que este Jericó, si lo dejaban ahí, iba a corromper al pueblo de Israel. Porque recuérdense las palabras del Santo Padre Pablo VI en la carta que dijo el mundo el 11 de noviembre de 1974, Padre nuestro, líbranos del mal. Cuando el Santo Padre dijo, el misterio de la iniquidad es contaminado y contaminante, pervertido y pervertidor. El mal no solo está contaminado, el mal quiere contaminar. El mal no se consuela con estar el mal, él, yo soy el malo. No, no, yo soy mal, pero quiero contaminar a toda la gente que está a mi alrededor. No basta con ser pervertido. Yo estoy pervertido, no. Yo estoy pervertido y quiero pervertir. Por eso fue que en el libro de Josué, el Señor es radical. Si esa gente no tenía conversión, no podían estar ahí. Dios no admitiría que su pueblo habitara con los pueblos paganos. Y aquí, en medio de todo esto, vemos el gran ejemplo, nos vuelve a aparecer el gran ejemplo de Rahab. Vamos a Josué 6, versículo 22. Josué dijo a los dos hombres que habían explorado el país, entren en la casa de la prostituta y hagan salir de ella esa mujer con todos los suyos, como se lo han jurado. Los jóvenes espías fueron e hicieron salir a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los suyos. También hicieron salir a todos los de su familia y los dejaron fuera del campamento de Israel. Prendieron fuego a la ciudad con todo lo que contenía. Solo la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro lo depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Pero a Rahab, la prostituta, así como la casa de su padre y a todos los suyos, Josué los conservó con vida. Ella se quedó en Israel hasta el día de hoy por haber escondido los emisarios que Josué había enviado a explorar Jericó. Aquí tenemos, si todo Jericó hubiera actuado como Rahab, todo Jericó hubiera sido perdonado. Rahab se convirtió, el resto de Jericó se endureció. Esta es una de las partes más hermosas de la toma de Jericó, el rescate de Rahab y de su familia. Rahab creyó en el Dios del pueblo este que venía, en el Dios de Israel, se atrevió a negociar con Dios, le dijo a los espías, yo los voy a cubrir, pero ustedes van a tener misericordia de mí. Y así mismo fue, según nos dice aquí la palabra, Rahab fue quien fue incorporada al pueblo judío. Y tan es así que Rahab llegó a ser la suegra de Ruth, la moabita, y bisabuela del rey David. Por eso es que entra en la genealogía de Cristo. Rahab está en la genealogía de Jesucristo, una de las pocas mujeres que están en la genealogía de Jesucristo, porque a través de ser la abuela del rey David, pasa a ser una de las tatarabuelas de Jesucristo. Mira tú cómo el Señor en su árbol genealógico nos pone una mujer que en la Biblia dice claramente que era prostituta. Nosotros con una abuela así nos hubiéramos mudado de pueblo. Y sin embargo el Señor la exhibe en el Evangelio. ¿Por qué? Lo va a decir Pablo después. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Esto nos habla de la misericordia, de la inmensa misericordia de Dios, que siempre hay momentos para la conversión, para que el Señor derrame su misericordia entre nosotros. Esta parte de la toma de Jericó nos da varios pensamientos, varios enfoques de parte del Señor. Primeramente, las batallas espirituales las libramos solamente con el poder de Dios. Eso es lo primero que aprendemos. Jericó fue destruida no por las fuerzas de Israel. Las fuerzas de Israel no lucharon. La fuerza de Israel, Jericó fue derrotada, ¿por qué cosa? Por el poder de Dios. Primeramente, porque Dios tenía un pacto. Por eso es que el arca iba delante. ¿Se acuerda que los sacerdotes iban delante? El arca iba delante. Israel tenía un pacto y el arca era el testimonio para Dios que había un pacto. Y segundo, Israel siguió con confianza la voz del Señor. Confió dar vueltas 7 días y a los 7 días dar 7 vueltas en contra de las burlas y las proposiciones de la gente de Jericó, y al grito de aleluya, la batalla se cayeron las murallas para adentro. Lo dejamos eso bien claro cuando empezamos a hablar el libro de Josué. Testimonio de que las murallas no se cayeron por un terremoto, porque se cayeron para adentro. Y se recuerdan lo que dijimos, que la muralla norte de Jericó no cayó. Está ahí todavía los cimientos de la muralla norte de Jericó. ¿Por qué? Porque la casa de Rahab estaba adosada a esa muralla, y la casa de Rahab fue salvada. Ese pedazo de muro se conserva intacto de la última muralla de Jericó. Las batallas espirituales se ganan en el poder de Dios, no tanto confiando en nuestra fuerza. A veces nosotros queremos confiar en nuestra fuerza, y a veces que yo me doy cuenta, nunca se me olvidó una película que yo vi italiana hace tiempo en Cuba, que una mujer iba a la cárcel en un juicio y una monjita le dio una estampita. Y le dijo la presa a la monja, ¿y esta estampita funciona? Ya dijo, no sé, pero por lo menos te entretiene. Y verdad que hay veces que yo digo a la gente, mira, pídele al Señor. Y no, entonces le digo, mira, bueno, coge y haz esta oración de San Judas Tadeo. Y van y la hacen y el problema se resuelve. Tú, si no es la oración, tú sabes lo que es, que ellos no tienen fe, necesitan tener algo a que agarrarse, un crucifijo, una estampita, por las batallas espirituales no se ganan con cosas materiales, las batallas espirituales se ganan con fidelidad, invocando al Espíritu Santo. Pero yo sé que, bueno, con tal que se arregle el asunto, mira, a la oración de Santa Walburga, que es milagrosísima. Allá van y la hacen, el problema se resuelve. Porque necesitamos, desafortunadamente, seguimos necesitando de saber que yo estoy haciendo algo, aunque sea una oración. Y eso es cuando queremos todavía tener control de las cosas. Muchas veces hay que hacer tu parte y dejar después que Dios actúe. El otro que aprendemos, no importa la dimensión de la batalla que debemos librar, mientras más grande sea la batalla, más grande va a ser la victoria. Muchas veces vemos la batalla que tenemos en nuestra vida y uno dice, tenemos tendencia a decir, es demasiado grande. Es demasiado grande si la luchas tú, pero si la luchas tú con el Señor, son mayoría, tienen que ganar. Lo que pasa es que muchas veces, vuelvo a decir, nos cuesta mucho trabajo soltar el control de la situación. Siempre queremos tener, aunque diga soy muy espiritual, pero siempre quiero, y eso me lo aplico yo mismo, no se crean que yo aplico todo lo que digo aquí, pues entonces ya yo me hubiera subido al cielo en cuerpo y alma. Yo soy tan pecador con ustedes, lo único que tengo es el don de saberlo explicar. Pero no crean que porque yo digo esto, yo no me incluyo en todo esto que estoy diciendo. Queremos tener el control. Cuesta mucho trabajo soltarse. Ese es el cuento también que ustedes han oído muchas veces. Este hombre que se cae por un barranco en una noche y clama al Señor y se engancha de una rama. Y que, Señor, ayúdame. Y el Señor le dice, ¿tú tienes fe en mí? Sí tengo fe en mí. Suéltate. Y el Señor no se soltó. Y cuando amaneció vio que estaba a menos de 2 pies del piso. Y estuvo toda la noche sufriendo, aguantado de la rama. ¿Tú sabes por qué no tuvo fe? Para decir, si el Señor me dice que me lo suelte, lo suelto. El Señor no te va a salvar para después dejarte morir. El hombre estaba pegadito al piso y sufrió. Así nos pasa muchas veces. Estamos pegados al piso, sufrimos toda una noche por no querer soltarnos de algo que estamos amarrados. Eso es lo que va a decir después el Señor. Hay que morir a uno mismo. Y todo el mundo, ¡ay, qué lindo! Muy lindo, muy espiritual, pero qué trabajo cuesta. Jericó era una ciudad estructuralmente inexpugnable. Y Jericó cayó. Otra cosa también que tenemos que entender todo esto de Jericó, los habitantes de Jericó estaban verdaderamente metidos en el mal. Y aunque Satanás está vencido, todavía nos hace creer que él tiene todo poder. Aunque él está vencido, definitivamente está vencido por Jesús. Estaba de vencido, pero no destruido. Pero él se anuncia demasiado. Se anuncia en todo. Y también tú te pones a ver el mundo y cómo está, y parece que todo está perdido. Yo me le mandé el otro día un escrito que yo hice, y yo señalé una serie de calamidades, pero le dije, al final la buena noticia es que nosotros estamos en el bando de los vencedores. Todo esto es batalla, pero la batalla está ganada y la está ganada por nosotros. ¿Quiere decir que no tenemos que darla? Claro que tenemos que darla. Eso me preguntaban los muchachos los de en el centro juvenil, me decían, muchacho, bueno, pero si todo está profetizado en Tesalonicense, de que cuando se quite lo que aguanta a la iniquidad, pues va a ser quitado y la iniquidad se va a desbordar. Le digo, sí, pero eso no quita que nosotros dejemos de batallar. Y el Señor se lo dijo al profeta Ezequiel en el capítulo 2 bien claro. El Señor le dijo, Ezequiel, en una situación parecida a la nuestra, Ezequiel le dijo, Señor, ¿para qué voy a hablar si nadie me oye? Y el Señor le dijo, Ezequiel, si tú hablas y ellos no te oyen, tú te salvas y se condenan ellos. Si tú hablas y ellos te oyen, te salvas tú y te salvan ellos. Pero si tú no hablas, te condenas tú y te condenas ellos. Estamos obligados a dar la batalla, aunque esté predicho que va a haber una gran apostasía, aunque esté predicho que la mayoría se van a ir. Tiene que, cuando llegue delante del Señor, tú tienes que decir, Señor, por mí nadie se fue. Yo prediqué mañana, tarde y noche, por mí no quedó. Y salvé cuánta alma pude del demonio. Él hace creer que es invencible, pero no es así. Él está vencido, definitivamente. Y más por Cristo en la cruz. Señor, también nos concede, como le concedió a Israel con Jericó, poder para recobrar personas y territorios sobre los que Satanás tiene dominio. Así como el Señor le dio dominio a Israel, ¿sobre quién? Sobre la pagana y satánica Jericó. El Señor nos da a nosotros poder también sobre personas y cosas que están bajo el dominio de Satanás. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros no lo sabemos. Y si lo sabemos, muchas veces tenemos miedo. Y si tú tienes miedo, entonces vete por otro lugar, tú no estás listo para dar la batalla. Si tú tienes miedo, tú vas a ser la primera víctima que va a caer. El que le tenga miedo a Satanás va a ser la primera víctima que va a caer. Ya tú estás bautizado, tú no puedes echar para atrás. Nosotros tenemos dominio, ¿para qué? Para reclamarle a Satanás su dominio. Porque ese dominio no es de él, ese dominio es de nosotros. Él nos los ha arrancado. Ahora, reclamamos a Satanás dominio, gente que está en el dominio de él para Cristo. Reclamamos dominio del matrimonio, reclamamos dominio de Satanás que en los hijos de nosotros, en la misma iglesia, decimos, yo reclamo tal persona, reclamo tal cosa en el nombre de Jesús para el reino de Dios. No lo hacemos y los satánicos siguen reclamando el poder de Satanás para sus cosas. Es una batalla que él está dando con todas las armaduras y nosotros estamos dando la batalla sin hacer nada, esperando que venga un cura de Colombia a que nos los dé. Sin hacer alusión al Padre Teo, que es una gran persona, pero nosotros no tenemos que esperar que venga el Padre Teo para nosotros dar la batalla contra el demonio. O no el Padre Teo, que venga el Padre Fortea para decirnos, no empieza a dar la batalla al demonio, pero queremos que nos lo digan y que nos lo digan para decir, ay, qué bonito, ay, qué bien. No sirve. Tú tienes que ponerlo en práctica con las cosas que tú tienes. Es que nos gusta sentarnos, regodearnos. Ay, y mira, y el otro. Mano, lo que tú tienes que saber para vencer a Satanás, tú lo sabes. El poder del nombre de Jesús. Se acabó, no hace falta más nada. Y el pie de María, que tiene una pata, que cuando se la pone arriba Satanás, chilla. Dos cosas que le tiene terror al demonio. La cruz y María. Por eso que la cruz y María son tan atacados continuamente. Tenemos, el Señor nos concede poder, ¿para qué? Para recobrar personas y territorios que están bajo el dominio de Satanás. En Dios no se improvisan las batallas. El Señor tiene todas las batallas planeadas ya. Nosotros solamente tenemos que seguir el plan de Él. En el mundo espiritual no hay ninguna batalla que improvisada. Voy a hacer esto, mira, hermano, tú lo que tú vas a hacer, y el Señor lo planeó. Tú tienes que estar abierto a lo que el Señor quiere de ti e ir a donde el Señor te quiere mandar. Sobre todo, tenemos para en una batalla contra el demonio, como en el caso de Jericó, tenemos que tener orden. Un ejército que no hay orden, eso está perdido. Y por eso que el demonio quiere infiltrar en la iglesia desorden. Porque él sabe que un ejército en desorden no puede ganar. Y todos esos ataques que tenemos en toda la iglesia, esta monja que el Vaticano acaba de amonestar, una monja americana que escribe un libro diciendo que la masturbación es buena y es sana y que el matrimonio entre homosexuales aporta cosas buenas a la iglesia y a la sociedad. Una monja desafiando toda la autoridad de la iglesia y escribiendo un libro, porque todavía si se lo cree se lo traga, allá ella con su conciencia, escribiendo un libro para confundir a la gente, diciendo, mira, pero se lo dice la hermana fulana, y la hermana fulana es la cara de la iglesia. Eso es lo que el Señor está trayendo con el padre Hansen Groom, que ha ido a Colombia nada más que a fumar enredo. Eso es lo que el Señor nos está advirtiendo. Un ejército al desorden no gana. El ejército para la batalla tiene que tener orden de batalla. Y el Señor le dio a Israel el orden de batalla. ¿Quiénes iban delante? Iba una avanzada del ejército, pero el grueso del ejército iba atrás. Delante iba el arca con los sacerdotes, el pacto de Dios y los sacerdotes que mantenían el pacto de Dios. Y detrás, el ejército y el pueblo. Tenemos que orar al Señor para que nos mande sacerdotes que se pongan adelante en la guerra. Tenemos que orar, porque hasta ahí también el demonio se ha metido para confundir más todavía esta batalla. Tenemos que orar para que haya sacerdotes que carguen el arca y vayan delante de nosotros. En la toma de Jericó se dieron características especiales. Marchaban alrededor de la ciudad. ¿Y qué es lo que me imagino? ¿Qué es lo que irían haciendo cuando marchaban alrededor de la ciudad? Me imagino que irían. Querían orando. Orando. Iban dando vueltas. ¿Tú sabes lo que estaban haciendo? Se estaban posesionando del territorio enemigo. Lo primero que hizo Israel fue posesionarse del territorio enemigo. Le fue dando vuelta a la ciudad que iba diciendo Israel. Esta ciudad es mía. Esta ciudad es mía en el nombre de Jesús. Posesionarse del territorio. Si conocemos a alguien, como hice yo antes de empezar aquí, si hay un territorio que está en manos de Satanás, tú sabes que lo primero que tenemos que hacer, posesionarnos espiritualmente de ese territorio. Este lugar, esta casa, esta familia, esta persona, yo la reclamo ¿para quién? Para Jesús. La reclamo para Jesús. Posesionarnos del territorio enemigo. Después que nos posesionamos del territorio enemigo, ¿tú sabes lo que hay que hacer? Oír las instrucciones de Dios. Recuérdense que el diseño de Jericó, el Señor le dijo a Josué, tienes que tomar así, así, así y así. ¿Se recuerdan lo que hablamos? Que en el camino en el desierto, ¿a quién oía Israel en el camino en el desierto? ¿Se recuerdan? No, dijimos que en el camino en el desierto, en Israel se oían los unos a los otros. En el camino del desierto Israel se pasó todos 40 años oyéndose unos a otros. Vamos a virar y vamos a coger para acá y mira lo que este dijo. Y todo el mundo oyendo lo que decía todo el mundo. Cuando Israel cruza Jordán, Israel por primera vez oye, en vez de oírse unos a otros, oye lo que dice el Señor. Da siete veces vuelta, siete veces a la muralla. O sea, no solo vale reclamar el territorio que queremos ganar a Satanás, a Jesús, sino tenemos que abrir nuestro oído a ver cómo el Señor quiere que tú des la batalla. Y entonces comenzar la batalla espiritual, siempre moviéndonos bajo las instrucciones del Señor, abierto al Señor, no obrando con nuestra fuerza, sino obrando en el poder de Dios. Fíjate que los siete días Israel dio la vuelta en total silencio. Israel no habló hasta que Dios no se lo ordenó, que es lo que hablábamos la semana pasada. Le dije que yo en un retiro me di cuenta que el silencio es un don de Dios. Yo antes quería hacer retiros obligados de silencio y me di cuenta, se lo dije la semana pasada, que no es que ustedes no quieran, ustedes los que van a hablar atrás al retiro, que no es que ustedes no quieran hacer silencio, es que no pueden hacer silencio. Hay que ver al Señor que le don a ustedes un día de poder callarse la boca y no escuchar los ruidos y no escuchar a Israel. Lo entendió, y por siete días Israel, que tanto le gustaba conversar y hablar, ¿qué hizo por siete días? Se cayó. Porque estaba siguiendo las instrucciones del Señor. Israel se cayó y escuchó todo lo que Dios le indicó. Y cuando Israel abrió la boca, ¿para qué fue? Para alabar a Dios. Ya no fue la boca, ¿por qué no nos viramos? ¿Por qué no nos vamos para atrás? ¿Por qué nos trajiste a este lugar? Ellos abrieron la boca para alabar a Dios. Y cuando comenzó la alabanza de Dios, los muros se cayeron. Eso fue lo que hablamos la semana pasada, como la alabanza derrumba todos los dominios, reclama, toma los dominios para Cristo y derrumba murallas. Y en la batalla espiritual, como Jericó, tiene que aprender que una vez en batalla no se puede volver atrás. Siempre hay que seguir para adelante. El que en una batalla mira para atrás, se queda atrás y lo mata el enemigo. En esta batalla tenemos siempre que seguir adelante. La toma de Jericó fue la expresión del poder de Dios moviéndose a través de Israel. Más que una batalla militar, fue una batalla espiritual. Por eso dijimos desde el principio que esto no es un manual de qué militar, sino una reflexión del Señor. Y en todo esto, pues aparece el signo de la esperanza. En toda esta gente que murió, desafortunadamente, aparece ¿quién? Rahab. Y no solo Rahab, sino Rahab y toda su familia. Porque no solo se salvó ella, el padre, la madre, los hermanos y los amigos. Eso que va a decir es lo que va a decir el carcelero de San Pablo, el carcelero de Filipo. Cree en el Señor Jesús y será salvo tú y toda tu familia. Rahab creyó y fue salva ella, su familia y sus amigos. Pero alguien tiene que empezar por creer. Y creer no quiere decir yo sé que Dios existe, porque San Pablo dice que los demonios saben que Dios existe y tiemblan, pero siguen haciendo su obra de mal. Creer no es saber que Dios existe, creer es ponerte bajo la obediencia de aquel que tú sabes que existe. O sea que a la larga todo es problema de obediencia. Por eso no nos puede llamar la atención que hoy en día, ¿qué es lo que está más atacado en la iglesia y en la familia? La obediencia. Ya saben por qué la obediencia, ya saben por qué los hijos no quieren obedecer, ya saben por qué en la iglesia nadie quiere obedecer. Satanás es profundamente desobediente desde el principio. Él detesta la obediencia. Hoy en día los problemas que tenemos en la familia vienen de desobediencia, falta de fidelidad. Y los problemas que tenemos en la iglesia vienen exactamente de lo mismo. Dice en Josué 6, 26. En aquel tiempo Josué pronunció este juramento: maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reconstruya esta ciudad de Jericó. Al precio de su primogénito echará su cimiento, y al de su Benjamín colocará las puertas. Y el Señor estuvo con Josué, cuya fama se extendió por toda la tierra. Pero, en el capítulo 7, pero los israelitas cometieron un delito en relación con el anatema Acán, hijo de Carmí, hijo de Sadid, hijo de Seral, de la tribu de Judá, se quedó con algo del anatema, y la ira del Señor descendió sobre Israel. Se añada bendición a su santa palabra. Siempre hay alguien que la hace. El Señor dijo que Jericó jamás sea reconstruida. Maldición. Pero sin embargo vemos que ya en el último periodo de Israel, Herodes el Grande tenía un palacio en Jericó. El último rey de Israel tenía un palacio en una ciudad que Dios había maldecido, de hecho que no se vuelva a levantar Jericó, porque Jericó era testimonio de los que desafían el poder de Dios. Y a último tiempo Herodes levantó un palacio en Jericó, hizo una ciudad y cayó Herodes y cayó el reino de Israel. Y hoy en día han vuelto a levantar una ciudad, menos mal que no es cristiana, que es árabe. No sé si el anatema tendrá algo que ver con ellos o no. Gracias a Dios no hay cristianos en Jericó. Gracias a Dios nunca cristianos han habitado en Jericó. Pero el Señor dice anatema. Y sin embargo vemos lo mismo que pasó durante también en el desierto. Una persona, que aquí lo ponen bien claro, hijo de la tribu de Judá, violó el anatema. Se quedó con algo de la ciudad. Un poco de plata, un poco de oro, como siempre. Siempre hay personas que quieren arrastrar consigo algo de lo que tenían antes y creen que en eso hay poder. Nada más que es eso. Ese hombre pensaba que se sentía seguro si tenía un poco de oro metido en su bolsillo, sin importarle de dónde venía el oro. Él teniendo ese oro en el bolsillo, ¿qué sentía? Seguridad. Estaba seguro. Y eso también nos pasa a nosotros. ¿Cuántas personas buscan dinero sin saber ni importarle de dónde viene ni cómo se obtiene? Para tener seguridad. Y teniendo la seguridad en cosas materiales, pierde la seguridad de Dios, que es la más importante. Por eso que hay tanta gente con mucho dinero y poca paz. Por eso hay tanta gente con muchísimo dinero en el banco que tienen que tomar pastillas para dormir y pastillas para levantarse y pastillas para ponerse activo y pastillas para desactivarse, con una cuenta de banco grandísima. Y es triste, triste, porque su seguridad la tienen en el banco. Su seguridad no la tienen en Dios. Yo me puse una persona que tenga un centavo, y eso también le puede pasar al pobre, no solamente a los ricos. Poder un pobre que no pueda dormir y no tenga paz porque no sabe de dónde va a salir el pan mañana y pierda tanto la paz igual que el rico. Porque aquí el problema no es de riqueza material, es de riqueza de espíritu. Y hay muchos pobres que son pobres de espíritu, pero hay muchos pobres que son ricos de espíritu. Porque lo único que quieren es tener lo que tiene el rico. Exactamente. ¿Para tener qué cosa? Seguridad. El que tiene su seguridad en el Señor, sea rico, sea pobre, puede dormir tranquilo. Dice como dijo Job: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Eso me lo acaba de escribir una muchacha, que ya me escribió hace como 4 meses que se iba a casar por la iglesia con su novio. Estaba emocionadísima, lloré por la boda de ella. Y ella me escribió: Fran, mi esposo, después de un mes de casado, salió de la casa y murió en un accidente. Pero eso es lo que ella me dice. Se pudo, por primera vez se confesó después de muchos años para la boda. Y terminó el email diciendo: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Hermana, tú has alcanzado una gran fe en tu vida. Pero siempre queremos tener la seguridad. Y muchas veces la seguridad arrea maldición. Porque tú no sabes lo que, con esa seguridad del mundo, qué cosa tú estás metiendo en tu casa. ¿Cuántas oímos, historias oímos de personas que eran trabajadores y toda la familia era feliz? Se sacaron la lotería y cuando entró la lotería en la casa, entró la desgracia. Hijos fajados con hijos, padres divorciándose de... Todos los días vean en el internet para que vean historias de... Aquí mismo, la primera vez que ganó la lotería, que la ganó aquí en Miami, la primera vez que se la sacó, era una familia que iba a una parroquia muy conocida de Miami. Y esa señora lo vi en el televisor cuando dijo: ojalá nunca ese dinero hubiera entrado a la casa de nosotros. Teníamos un taller, trabajábamos todo. Después del taller mi esposo me dejó, los hijos se fajaron unos a otros por la herencia, por el dinero de la lotería, y la familia se acabó. Pero pasa como en este caso de Acán. Queremos tener la seguridad en el bolsillo, cuando la primera seguridad la tenemos que tener en el cielo. Dice en el versículo 7, 2, en capítulo 7, versículo 2, Josué envió a Jericó a Ai, que es un lugar que está junto a Bet Aven, al oriente de Betel, unos hombres diciéndole: suban a explorar el país. Los hombres subieron a explorar Ai. Volvieron donde Josué, le dijeron: que no suba toda la gente para atacar a Ai, basta con que suban 2,000 o 3,000 hombres. No molestes a toda la gente haciéndolo subir hasta allí, porque ellos son pocos. Subieron a Ai unos 3,000 hombres del pueblo, pero tuvieron que huir ante los hombres de Ai. Los hombres de Ai les mataron como unos 36 hombres y los persiguieron fuera de la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada. Entonces desfalleció el corazón del pueblo y se derritió como agua. Aquí tenemos un pueblo que acababa de derrumbar, ¿qué cosa? La muralla, con la alabanza y la fe. Alguien quiso quedarse con algo del anatema y todo el pueblo se dañó. Y no solo el pueblo se dañó, fíjate lo primero: ¿quién dio la orden de batalla en Jericó? ¿Quién dio la orden de batalla en Jericó? La dio Dios. Deja a Josué esto. ¿Quién da la batalla aquí ahora? Unos hombres que subieron y dijeron: ah, no suban todos, suban un... Ustedes, la diferencia cuando uno se deja guiar por Dios a cuando uno se deja guiar por los hombres. Una batalla que parecía imposible, sin disparar una flecha, dar 7 vueltas a la muralla, se derrumbó. Una batalla con 3,000 hombres armados, se perdió. Y, no, y a perderse la batalla, dice que el corazón del pueblo se derritió como agua. Qué fácil se derrite el corazón de los creyentes, como agua. tenemos una fe fuerte hasta que nos llegue el primer problema. Ahí nuestro corazón se derrite como agua. Y junto con el agua del corazón se derrite la cobertura que Dios te está dando. Porque la cobertura que Dios te da está de acuerdo a la fe que tú tienes. Y eso es triste porque fíjate que todo lo que estamos viendo nos es extraño a nosotros lo que estamos viendo después de 4.000 años de esto. O no conocen esto que haya pasado aquí. Alguien que ha ganado una batalla por el poder de Dios y después quiere dar su propia batalla, la pierde el corazón. Créanlo o no, eso le pasó a Santa Juana de Arco. Eso le pasó a Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco batalló por Francia cuando el Señor se lo pidió y ganó todas las batallas. Pero después Santa Juana lo confesó, ella dejó de oír la voz del Señor. Ella dejó de oír instrucciones del Señor y quiso seguir dando batalla porque ella pensó que había aprendido la estrategia de la guerra. Y fue cuando la cogieron y la quemaron. Cuando Santa Juana dejó de oír la voz del Señor, ¿qué tenía que haber hecho? Dejar de batallar. Pero ella siguió confiando en la experiencia que había tenido en las batallas ganadas. Ella no se daba cuenta que ella ganaba la batalla, no por ella, que era una muchacha, sino por el poder que de Dios que la iba guiando. Y eso puede pasar en cualquiera de nuestras vidas. Dice en el versículo 6, Josué desgarró sus vestidos, se postró rostro en tierra delante del arca del Señor hasta la tarde, junto con los ancianos de Israel, y todos parecieron polvo sobre sus cabezas. Dijo Josué, ¡Ah, Señor! ¿Por qué has hecho pasar el Jordán a este pueblo para entregarlo en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos empeñado en establecernos al otro lado de Jordán. Perdón, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Se enterarán los cananeos y todos los habitantes del país, se aliarán contra nosotros y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre? El Señor añada bendición a su santa palabra. ¿Le recuerda a usted de algo esto? ¿No le recuerda nada a esto? Moisés. ¿No ve que es el mismo patrón? Lo mismo que hizo que Moisés. También Josué, que es elegido por Moisés. Josué, que es un hombre de fe, llega un momento que la gente lo logra desanimar. Y es lógico, todos somos humanos. Nadie tiene una fe perfecta como para muchas cosas a veces que nos desaniman. Pero hay aquí una cosa interesante. Dice Josué, cuando se enteró, ¿qué hizo? Desgarró y se postró, ¿dónde? Ante el arca. Se posa, postró. ¿Qué cosa es postrarse? La arrodilló y pegó la cabeza delante de Dios, no delante del arca. Josué es un idólatra. Con todos los protestantes de Miami lo hubieran puesto el dedo y le hubieran dicho Josué, idólatra. Josué está arrodillándose delante de un cajón. Es un idólatra. Nadie se atreve a decir eso. ¿Qué es lo que van a decir? Él no se postró delante del cajón, él se postró delante de Dios. El cajón representa, bueno, exactamente igual que las imágenes. Yo no me he puesto delante de las imágenes, yo me he puesto delante de lo que representan las imágenes. Si yo soy un idólatra por arrodillarme delante de una cruz, Josué es un idólatra. Y si Josué no es un idólatra, yo tampoco. Aquí tienen un pasaje para decirse a los protestantes. No solo se arrodilló cabeza en tierra frente a un cajón de oro con dos pedazos de piedras adentro. Desde el punto de vista protestante, eso es idolatría de la buena. Así que cojan este capítulo, márquenlo, y cuando venga, tú le preguntas, ¿tú crees que Josué es idólatra? Decir, no, hombre, no, que va a ser Josué idólatra. Entonces, ¿cómo tú me explicas esto que hizo? Aquí te van a decir, ah, no, eso porque el cajón simbolizaba a Dios. Ah, exactamente igual que la cruz y las imágenes, simboliza a Dios. Punto. Una u otra. Anoten esto, que a lo mejor en algún momento le va a él. Yo me recibí un email en Facebook, me lo pusieron, que yo no sé en qué lugar de Centroamérica pasó, que estaban toda esta gente en esta iglesia arrodillado en el piso con la cabeza y el pastor delante, soltándole, todo el mundo tirado en el piso, y entró un católico por la puerta gritando, ¡idólatra! Y dice que se formó el Rosario de la Aurora allí. Pero es cierto, que usted ha visto toda la iglesia arrodillado, el pastor delante, soltándolo. Bueno, yo puedo pensar que ellos están adorando al pastor. Ah, el pastor representa a Dios. Eso también representa a Dios. Es la falta de sentido común. Esas amargas palabras de Josué repiten la misma queja de Israel en el desierto. Vemos aquí lo frágil que es la fe humana. Josué, en vez de decir, yo gané Jericó, siguiendo las instrucciones del Señor, yo perdí Jai, por seguir instrucciones de hombre. ¿A quién primero que nada le echamos la culpa? A Dios. ¿Por qué no? En vez de reflexionar, ¿por qué está pasando esto? Eso también nos pasa en la vida de nosotros. Antes de reflexionar, ¿por qué me está pasando? Y mejor que ¿por qué?, como dice Salvador Gómez, ¿para qué me está pasando esto? Porque todo obra para bien del que ama el Señor, todo, hasta lo peor que te puede pasar. Muchas veces, en vez de decir, ¿para qué me está pasando esto?, la emprendemos con Dios. ¿Cómo es posible? Después, la queja de el deseo de Josué de permanecer al otro lado de Jordán. Podemos entrar un poquito en la memoria de Josué. A lo mejor Josué no estaba tan seguro de lo que decía. Él iba para adelante, pero seguía dentro de él pensando, mejor nos hubiéramos quedado del lado allá del Jordán, que ya estábamos seguros, que ya habíamos aprendido a oír a Dios, mejor no hubiéramos pasado. A lo mejor eso es lo que le pasó a Josué. Aunque él lo decía con la boca, no lo creía con el corazón. Eso es lo que a lo mejor nos pasa a nosotros. Pero aquí está la respuesta del Señor, y con eso vamos a terminar hoy, con la respuesta del Señor, en el versículo 10. El Señor respondió a Josué, levántate, porque estás así rostro en tierra. Israel ha pecado y también ha violado la alianza que yo le había impuesto. Y hasta se han quedado con algo del anatema. Lo han robado, lo han escondido y lo han puesto entre sus utensilios. Los israelitas no podrán resistir ante sus enemigos. Volverán la espalda ante sus enemigos porque se han convertido en anatema. Yo no estaré ya con ustedes si no hacen desaparecer el anatema de en medio de ustedes. Levántate y purifica al pueblo y dile, purifíquense para mañana, porque así dice el Señor de Israel. El anatema está dentro de ti, Israel. No podrás resistir ante tus enemigos hasta que extirpen el anatema dentro de ustedes. Se presentarán pues mañana por la mañana por tribus, la tribu que Yahvé designe por suerte se presentará por clanes, el clan que Yahvé designe se presentará por familia, y la familia que Yahvé designe se presentará hombre por hombre. El designado por la suerte en los anatemas será entregado al fuego con todo lo que le pertenece por haber violado la alianza de Yahvé y cometido una infamia a Israel. Esto parece muy duro, pero volvemos a decir que esto es una, ¿qué cosa? Reflexión teológica. El mal había entrado a Israel. Si el mal sigue en Israel, ¿qué pasa con la nación de 1,000,000 y pico de personas? Desaparece frente a los enemigos que le encontraban. Nos parece duro, pero vemos la palabra que dijimos al principio. ¿Qué cosa? Radical. Fíjate cómo es terrible la palabra de Dios. Dice, el anatema de los paganos entró ¿dónde? En Israel. Y eso es lo que pasa cuando tenemos cosas impuras. Una cosa que dijimos al principio, el enemigo no solo es impuro, no solo está contaminado, ¿le gusta qué cosa? Contaminar. Ese que se quedó con algo, les aseguro que empezó a decir a la familia de la tribu, mira con lo que me quedé, tú por tonto no te quedaste con nada. Y ahora yo tengo oro y ustedes no tienen absolutamente nada por hacerle caso a ese bobo de Josué. Mire el oro que has desperdiciado. ¿Y qué pensar la gente? Mejor, ¿verdad que sí? Mira, no nos quedamos con nada porque en total, ¿de qué va a servir recoger un poco de oro? El mal se metió dentro de Israel y el Señor tiene que erradicar el mal. Si el Señor no es como una persona que tiene cáncer, si el cáncer no se erradica, la persona se muere. ¿Son cómodas las quimioterapias? Díganmelo a mí, no. Son horribles las quimioterapias, pero siendo horribles que son, necesarias para poder seguir viviendo. Y eso es lo que le pasó a Israel. Parece horrible lo que el Señor hace, pero es la quimioterapia de Israel. Si tú quieres seguir vivo como nación, hay que extirpar delante de ti, de dentro de ti, el cáncer. ¿De qué? De esta suciedad, de este anatema que ha entrado. Porque un anatema que era para los demás, ¿qué hizo? Entró. Y es tremenda esta palabra. Voy a volver a leer esto que dice aquí. Dice, Yahvé respondió a Josué, levántate, porque estás así rostro en tierra. Israel ha pecado y ha violado la alianza que yo había impuesto, y hasta se han quedado con algo del anatema. Lo han robado, lo han escondido. Los israelitas no podrán resistir a su enemigo, volverán la espalda ante sus enemigos, porque se han convertido en anatema. Y dice el versículo 13, levántate, purifica al pueblo y dile, purifíquense para mañana, porque así dice el Señor de Israel, el anatema está dentro de ti, Israel, no podrás resistir ante tus enemigos hasta que se extirpe el anatema. Y ahora yo me pregunto, ¿estas palabras no se aplicarán a la iglesia? ¿No estará el anatema dentro de nosotros? Y no vamos a poder dar la batalla hasta que el anatema que está aquí adentro no se erradique. Y estas son palabras fuertes. Pero es lo que yo mandé en el papel ese que, el escrito que le mandé. Desafortunadamente el anatema está adentro de nosotros. El desorden, el liberalismo, la falta de fe están dentro de nosotros. Eso que era del mundo se metió en los bolsillos de gente en la iglesia. Gente que entraron del mundo con eso metido en el bolsillo. Y es terrible esta palabra. El anatema está dentro de ti, Israel. No podrás resistir ante tus enemigos hasta que se extirpe el anatema dentro de ustedes. La iglesia no puede resistir al enemigo hasta que dentro de nosotros erradiquemos el anatema. Y todos ustedes saben qué cosa es anatema y dónde está el anatema. Todo este relativismo que se ha metido dentro de la iglesia. Que la escritura la escribió cualquiera, que los milagros no existieron, que la Eucaristía se puede hacer de la forma que cualquiera le dé su realísima gana. El anatema está dentro de nosotros. Entró en los bolsillos de muchas personas que entraron a los seminarios en los años 60 y 70. Y tenemos que orar para que el Señor, como dijo Monseñor Román, que en gloria esté, que evidente, parece que tenía cierta fijación con las matas de mango, y dijo Monseñor Román una vez, sí, porque en su último discurso habló de una vaca que se atoró con un mango, que es una de las cosas más increíbles que yo he oído en mi vida, pero también él dijo esto, el Señor está sacudiendo la mata y los mangos nos van a caer arriba, y nos van a doler, pero el Señor tiene que seguir sacudiendo la mata hasta que el último mango podrido se caiga. Eso lo tenemos que decir, Señor, sigue sacudiendo la mata, caiga el que caiga, duela quien nos duela. Los mangos podridos se tienen que caer, porque ese es el anatema que se ha metido dentro de la iglesia. Ese anatema que está dentro de la iglesia es lo que impide que nosotros demos la batalla. Oren por mí cuando salga de aquí, porque me he metido en temas hoy. Pero yo sé que está conmigo más fuerte que está con cualquiera. Cosas peores he dicho yo. Pero desafortunadamente de esto no se habla. Y de los que hablan se buscan problemas. Porque la gente no quiere oír que... ¿Tú crees que Israel quería oír que dentro de ellos estaba el anatema? Israel no, ¿y qué hubieran dicho? No, hombre, no, si aquí todos... ¿Y qué dijo el Señor? Revísense los bolsillos por familia porque el anatema está metido entre ustedes. Alguien lo metió. Dice el Señor, mañana vamos a buscar dónde está metido el anatema. ¿Para qué? Para arrancarlo con fuego. Ay del que metió el anatema en la casa de Israel. Porque ese anatema no era para ustedes, ese anatema era para el enemigo. Y uno de ustedes traicionó a Dios metiéndole el anatema dentro de del pueblo santo. Por eso tenemos que meditar en eso, tenemos que correr, porque el anatema es de nosotros, hay que sacarlo con fuego. Pero con el fuego del Espíritu Santo, con el fuego purificador, que decirle, Señor, manda fuego, pero no un cantico, manda fuego y purifica la iglesia. Que todo el anatema que se ha metido dentro de la iglesia del mundo, y cualquiera cosa, le hace el discurso de Pablo VI, Padre nuestro, líbranos del mal. Lo dijo el Papa, no lo digo yo. Si yo digo eso que dijo Pablo VI, ya hubieran dado las quejas mías por ahí. Porque Pablo VI dijo que quisimos abrir las ventanas para que entrara la luz y se metió el humo del infierno dentro de la iglesia. No lo digo yo, lo dijo Pablo VI, Padre nuestro, líbranos del mar, 1974, noviembre 12. Si lo digo yo, la que se forma, lo dijo un papa en los años 60. Vamos a abrir las ventanas al mundo para que entre la luz del mundo, si la luz está aquí adentro. ¿Cómo que vamos a abrir las ventanas para que entre la luz del mundo? Si la luz está aquí adentro, sí entró la luz del mundo. Y mira las consecuencias. Miren alrededor, vean las consecuencias. Por eso que dijo el Papa, abrimos las ventanas para que entrara la luz y entró el azufre del infierno dentro de la iglesia. Yo la verdad que no sé de dónde tenía la cabeza la gente que implementó esa época a los 60 en concilio. Porque eso quiere decir, vamos a abrir las ventanas para que entre la luz. Eso quiere decir, nosotros estamos en tinieblas, necesitamos la luz del mundo. Y la luz del mundo, no la de Jesucristo, la del mundo, entró. ¿Y qué fue lo que nos metió adentro? Anatema. Que trabajo nos está costando sacarlo de la iglesia para poder dar la tremenda batalla que tenemos que dar. vamos a ir la semana que viene con esto, que ojalá ninguno de nosotros sea de los que tenemos anatema en el bolsillo. Revísense los bolsillos. Los bolsillos espirituales. Pues fíjate que el Señor dice, van a elegir tribu, y de tribu, clanes, y de clanes, familia, y de familia, hombre. Van a expulgar uno por uno a ver dónde está el anatema. Y cuando se encuentren que se atrevió a meter el demonio dentro de Israel, lo van a borrar con fuego. Porque por culpa de esa persona va a morir todo el pueblo va a morir si no se saca el anatema del medio de Israel. Estamos hablando de ligas mayores. Así que el Señor nos cubra a todos con su sangre.